Me alegra mucho una de volvernos a tener así cerca. Bueno, como saben, hoy les hemos convocado porque hemos firmado junto a prácticamente todos los grupos de la oposición en las Cortes de Castilla y León la creación de una comisión de investigación sobre lo que sucedió en las residencias de Castilla y León durante toda la pandemia, especialmente en la primera y en la segunda ola. Esto es posible gracias al nuevo escenario político en el que nos encontramos en las Cortes de Castilla y León tras la moción de censura que los socialistas le presentamos a los señores Mañueco e Igea. En ese momento, después de haber quebrado la confianza con la ciudadanía, también perdieron la mayoría en la Cámara. Y eso no era una declaración baladí, es un hecho objetivo. Han empezado a perder votaciones. Han empezado a ganarse iniciativas de justicia, de dignidad como esta. Y, desde luego, nosotros creemos que la política ha de ser útil. Y este es un buen ejemplo de que hemos de ser útiles a nuestros ciudadanos. Tanto Partido Popular como Ciudadanos, en su enésima traición a su propia palabra, puesto que sí comprometió la creación de esta comisión de investigación en el origen, luego la varió por sus espurias razones de trabajar para el Partido Popular y no para la gente, se han esmerado en boicotearla y la votaron en contra en su momento. Pero nosotros hemos creído importante recuperarla, cumplir la palabra y aprovechar que ya no pueden bloquearla aquellos que de momento están en el gobierno de la Junta de Castilla y León. Como saben, durante toda la pandemia el Partido Socialista de Castilla y León ha tenido un comportamiento de lealtad con respecto a la Junta de Castilla y León intachable e impecable. Llegamos a presentarles un plan completo de propuestas el 1 de abril. Firmamos el Pacto por la Reconstrucción de Castilla y León, en el que en su punto 3 se concretaba que la consejería tendría que presentar un informe detallado sobre lo que había sucedido. Pues bien, presentaron el informe y aquel informe era un auténtico despropósito y una tomadura de pelo, no porque lo dijéramos los socialistas de Castilla y León, sino porque así lo afirmaban también todos los implicados en la misma y especialmente los responsables y los representantes de la plataforma de familiares desaparecidos en las residencias. Por tanto, ha llegado el momento de saber qué pasó. En Castilla y León fallecieron más de 4.000 personas en nuestras residencias. Más de 2.500 diagnosticados por COVID y más de 1.200 personas con síntomas evidentes, sin haber sido diagnosticados, ya veremos por qué, en nuestras residencias. Por tanto, lo único que nos mueve y que nos motiva es, uno, saber qué pasó, dos, saber que las cosas se hicieron bien y devolverles un poco de humanidad, de afecto y de dignidad a las familias de estos más de 4.000 desaparecidos en la pandemia. Como digo, Partido Popular y Ciudadanos la bloquearon en su momento. Nosotros queremos además aprovechar esta comisión de investigación para revisar un modelo residencial que prima los intereses económicos por encima de la calidad y de la salud a nuestros mayores. Queremos saber, porque en su día la consejera de familia, la zamorana Isabel Blanco, afirmó palabras textuales: el 74% de los centros residenciales no tenían stock suficiente, las plantillas no estaban suficientemente preparadas. Es decir, en primera persona, Isabel Blanco asume, de facto, el modelo fracasado de 30 años de privatizaciones en los centros residenciales. Los socialistas creíamos, creemos y apostaremos siempre por primar el modelo público de gestión residencial. Pero hubo cosas mucho más serias. Ordenaron no derivar ancianos a los hospitales. Quiero recordar que Zamora es la provincia más envejecida de Castilla y León. Quiero recordar que Castilla y León es la tercera comunidad autónoma con más fallecidos después de Madrid y Cataluña. Pero a todas luces, no se puede comparar el volumen de población de Madrid y Cataluña con Castilla y León. Por tanto, hay que saber la verdad. Hay que saber qué pasó. ¿Qué problema tiene el Mañueco e IGEA en que se investigue lo que sucedió, se aprendan de los errores, se ponga en cuestión el modelo para mejorarlo y le devolvamos a las familias humanidad, dignidad y un poquito de empatía de esa que tanto les falta a Mañueco e IGEA? Pero insisto, ordenaron no derivar ancianos a los hospitales. Es decir, los más vulnerables de la pandemia no llegaron a los hospitales. Decía la consejera de Sanidad, palabras textuales, es que cuando se les hospitaliza se desorientan. Ella nos tiene acostumbradas a este tipo de afirmaciones. Apostaban por la hospitalización domiciliaria en las residencias. ¿Y si había que hacerle pruebas diagnósticas a los mayores? ¿Por qué querían camuflar la realidad? El protocolo en Castilla y León decía, se tratará a los ancianos sin necesidad de movilizarlos ni trasladarlos al hospital. En ningún caso se derivarán pacientes al hospital sin contactar primero con el equipo COVID de residencias. Veamos qué decía el equipo COVID de residencias. Decía, la realidad de los equipos COVID de residencias, decía literalmente, en un correo electrónico de la directora médica de la Federación de Salud Valladolid Este, escrito el 9 de abril durante el pico de la pandemia, decía literal. Sabemos que muchos de vosotros estáis deseando colaborar más activamente en esta pandemia. Actualmente, esto es un polvorín en las residencias. Muchas de ellas aún no han sido visitadas por los equipos de atención primaria. Y en 10 de ellas tenemos serios problemas de infectados sin recibir tratamiento. ¿De verdad, Mañueco y IGEA creen que no merecen las familias una explicación? ¿Que los castellanos y leoneses no merecemos saber la verdad? También sucedió en Zamora. Yo quiero recordar que la Fiscalía le requirió los datos a la consejera de Familia después de que durante todo un verano no los facilitara. Con residencias como la de Corrales, la de Villarrín, Villar del Buey o El Puente, se encontraban en una situación absolutamente estresante. Pero no solo los familiares, también los residentes y los trabajadores. Queremos recordarle a la Junta de Castilla y León que estamos hablando de personas, no de números, especialmente a Isabel Blanco y a Clara San Damián, que parecen carecer de toda humanidad con respecto a este tema. Querían gobernar a costa de todo y de todos. Perdieron las elecciones estrepitosamente y querían gobernar a costa de todo y de todos. Pues yo les digo a la señora Blanco y a la señora San Damián que gobernar también es dar explicaciones, es dar cuenta de la gestión y que los miles de zamoranos que perdieron o perdimos familiares en las residencias merecemos una explicación de saber qué pasó con nuestros familiares, sin ánimo de venganza, solamente con el ánimo de conocer la verdad, de devolverle la dignidad a personas, no a números. Detrás de cada fallecido hay una vida, hay una historia, hay anhelos, hay familiares. No son números. Por tanto, lo que sí que queríamos recordarles es que no se puede envejecer asociado a perder la esperanza. Y que a todos aquellos que, por suerte, todavía nos acompañan, les tenemos que decir que se lo debemos. Y que, por supuesto, vamos a tratar de averiguar todo lo que pasó. Gobernar es resolver. Gobernar es resolver. No es ocultarse. No es boicotear, como está haciendo la Junta de Castilla y León. Y quiero finalizar, antes de que José Ignacio Martín Benito pase a darle los datos más detallados sobre nuestra provincia, diciéndoles algo que antes de que comience la investigación, desde luego para los socialistas, es muy claro. Nunca, jamás se debió de dejar de apostar por el modelo público en el modelo residencial. No puede ser que para la Junta de Castilla y León primen los intereses económicos y de negocio en las residencias antes que apostar por la calidad y la salud de nuestros mayores a quienes tanto le debemos. Por mi parte, nada más, José Ignacio.
Buenos días, muchas gracias, Ana. Empiezo precisamente donde lo ha dejado Ana, ¿no? Del modelo público abandonado. Dense cuenta ustedes que hay 1.214 centros de carácter residencial en Castilla y en León, de los cuales únicamente 25 son gestionados directamente por la Junta de Castilla y León. Esto equivale solamente al 2%. Se pone de manifiesto, en efecto, el abandono de la gestión pública de los centros residenciales en nuestra comunidad, donde hay Según diversos datos, 7.000 plazas sin ocupar, 1.000, dice la Junta. Y eso, pese a que según la Junta, el 90% ya de las personas que viven en las residencias tienen ya las dos dosis. Es evidente que la imagen de las residencias se ha deteriorado en el último año, sobre todo a raíz de la reconocida falta de personal, falta de medios, falta de elementos de protección, de los famosos EPIs, que pillaron a este modelo prácticamente al descubierto. Sin entrar en otro tipo de cifras ni de datos, esta comisión de investigación de las residencias de Castilla y León tendrá que arrojar luz sobre algunas dudas que hemos sufrido en la provincia de Zamora, también lógicamente en otras provincias, pero en Zamora también nos interesa saber por qué se dio esa orden de marzo de 2020 de no trasladar a los ancianos de las residencias a los hospitales durante el pico de la pandemia. Una orden que emana y está recogida por escrito por la Gerencia de Servicios Sociales y la Gerencia Regional de Salud, es decir, por dos consejerías, la Consejería de Familia y la Consejería de Sanidad. Nos interesa también saber qué pasó en todas las residencias de Zamora, comenzando por las dos gestionadas por la Junta, que son las más grandes, la residencia de los Tres Árboles en Zamora y la residencia de los Valles en Benavente. ¿Qué pasó también en esos dos primeros meses de pandemia? ¿Cuántas personas de la provincia, de las residencias públicas y también de las privadas, necesitaron ser hospitalizadas y no lo fueron por las instrucciones dadas desde la Consejería de Familia y desde la Consejería de Sanidad? ¿Qué ha pasado en otras residencias? Antes aludía Ana a unas cuantas. Acordarán ustedes del escándalo manifiesto de principios de septiembre, cuando todas las miradas instaban a la Junta a intervenir la residencia del Puente de Sanabria, donde había un contagio masivo de personal laboral y también de residentes, y donde la Junta de Castilla y León se negó a hacerlo. ¿Cómo ha afectado la gestión de las residencias privadas concertadas con la Junta de Castilla y León? ¿Qué tipo, por otra parte, de información, porque se han quejado mucho los ayuntamientos, qué tipo de información pasaba la Junta de Castilla y León a los ayuntamientos, a las autoridades municipales, sobre la situación de las residencias que había en sus respectivos municipios? ¿Se les informaba sobre el número de contagios, de fallecidos en estos centros? ¿Había una fluida comunicación entre ambos? Queremos saberlo porque las informaciones que nosotros manejamos, según nos han informado los propios ayuntamientos, es que esta brillaba por su ausencia. Y en los primeros meses de la pandemia, en marzo y en abril, se puso de manifiesto que esto les pilló totalmente en pañales. ¿Qué equipos de protección había tanto en las residencias públicas como en las residencias privadas concertadas con la Junta de Castilla y León? Y la gran incógnita, la falta de medios humanos, no solamente materiales, sino la falta de recursos humanos, la falta de personal asistente en todas y en cada una de las residencias de la provincia de Zamora, tanto en las privadas concertadas como en las directamente públicas por la Junta de Castilla y León. Esperemos que esta comisión de investigación arroje luz sobre estas cuestiones para conocimiento de las familias, para conocimiento, en suma, de la sociedad zamorana. Por mi parte, nada más. Si quieren formular alguna pregunta. Pues nada.
¿Qué esperáis, Ana? ¿Qué esperáis de la comisión? ¿Esperáis que se den responsabilidades políticas también?
Hombre, siempre que uno inicia una comisión de investigación, aspira a que si algo no se hizo mal, obviamente, se depuren responsabilidades políticas y morales. En este caso se me apura, porque para las responsabilidades penales o administrativas están los tribunales. No es verdad que esta comisión de investigación tiene una naturaleza particular. Hay abiertas otras en las Cortes de Castilla y León, como la que yo mismo presido en este momento, que tiene que ver con todas las tramas de corrupción de las últimas décadas de altos cargos del Partido Popular en la Junta de Castilla y León, donde la naturaleza de la misma no se les escapa que obviamente uno quiere, y así será, estoy segura, que se asuman responsabilidades políticas sin ningún género de duda, porque además los hechos están ya acreditados en los distintos tribunales, ¿no?, cuyo proceso va en paralelo al de la comisión de investigación. Esta comisión de investigación tiene otro tipo de naturaleza, ¿no? Por eso yo pedía un poco de empatía a los dirigentes que en este momento siguen en la Junta de Castilla y León. No se sabe muy bien hasta cuándo, ¿no? Pero esta situación de debilidad extrema del gobierno parece que no genera mucha certidumbre. Pero por la propia naturaleza, casi más que pedir y depurar responsabilidades políticas, que también se trata de analizar qué no se hizo bien para que no vuelva a suceder. Estamos hablando de la pérdida de vidas humanas de nuestros mayores, a quienes les debemos mucho. Hablamos de sus familias, de unas familias que no han podido despedirse prácticamente de sus familiares, que no saben en qué condiciones se encontraban, si estaban diagnosticados, si no, que saben que no se les derivó a los hospitales. No saben más. Por tanto, hay que, más que depurar responsabilidades políticas, estudiar si el modelo en estos términos es el mejor para una comunidad autónoma como Castilla y León, con los índices de envejecimiento de nuestra población, especialmente en Zamora. Por tanto, hay que extraer de la comisión de investigación también poner en cuestión el modelo residencial en Castilla y León. Y ahí somos tajantes. Apostábamos, apostamos y apostaremos por primar el servicio público también en el modelo residencial. Yo recuerdo siempre, José Ignacio Martín Benito, que la última residencia íntegramente pública que se hizo en nuestro país es la de Benavente y Los Valles, en el último gobierno de Felipe González. Eso no puede volver a suceder. A todas luces, primar los intereses económicos en la prestación de servicios sociales no está resultando positivo. Bueno, los plazos cuando se registra una comisión de investigación, a partir de que los grupos parlamentarios la registran, en este caso tienen mayoría para que salga hacia adelante, la Junta de Castilla y León tiene 15 días para oponerse. Así lo hizo en el pasado mes de octubre, me parece, cuando votaron en contra el Partido Popular y Ciudadanos, traicionando por enésima vez la palabra dada a los castellanos y a los leoneses, que les había comprometido que impulsarían la Comisión de Investigación de las Residencias. A última hora deciden lo de siempre, trabajar para el PP y no para la gente. Y durante esos 15 días manifestaron su opinión en contra. Si manifiestan su opinión en contra, debe debatirse en el Pleno de las Cortes. En este caso, a mí me gustaría que, dado que tanto Partido Popular como Ciudadanos del Partido Popular saben que la comisión va a salir adelante porque tiene la mayoría de los votos, se ahorraran el posicionamiento en contra a lo largo de esos 15 días y de facto se ponga en marcha cuanto antes, porque si la Junta no manifiesta su posicionamiento en contra, cuanto antes puede echar a andar la comisión de investigación. Por tanto, yo les pediría, insisto, empatía y un poquito de humanidad, tanto a Mañueco como a Egea. Pedírselo a Egea es un poco utopía, pero no cejamos en nuestro empeño. Yo creo que, como ustedes conocen, la comisión de investigación la hemos pedido de forma conjunta con Por Ávila, con Podemos, con Unión del Pueblo Leonés, y por tanto este tipo de cuestiones hay que hablarlas con ellos. Obviamente el Partido Socialista es el grupo mayoritario de la Cámara como ganador de las elecciones, pero aún así creemos que sería mejor consensuarlo y hablarlo con los distintos grupos políticos para ver quién ostenta la presidencia. Lo que es un hecho objetivo es que Partido Popular y Ciudadanos han perdido la mayoría en la Cámara. Bueno, Igea dice muchas bobadas y esta es la última de ellas. Yo creo que tiene el cupo de la ruindad cubierto, pero en este caso le invitaría además a reflexionarlo un poco, porque dice que aprovechamos la situación de convalecencia de uno de los procuradores de Ciudadanos, pero yo he de decirles, como miembro de la mesa de la Cámara, que este procurador de Ciudadanos ha podido ejercer plenamente sus derechos como parlamentario durante toda su convalecencia. Pudo votar la moción de censura y pudo aceptar una dedicación exclusiva en el periodo de su convalecencia. Pudo también haber mantenido la presidencia de la comisión porque no se convocó ni una sola comisión durante toda su convalecencia y ningún grupo parlamentario dijimos nada, porque así lo entendimos. Por tanto, le pediría a IGEA que haga política de forma objetiva, que trate de ponerle fin a ese discurso del odio del que él es máximo exponente en Castilla y León.
Muy bien.
Pues muchas gracias.